Tenemos música de fondo, es una canción muy bonita, pero a mí me resulta un tanto inquietante. Es por ello que lo primero que le voy a preguntar a Graciela Almendral, que es quien conduce esta sección Apolo 130, una sección dedicada cada semana en este programa 2 hasta las 2 a la ciencia. Además, Graciela también está al frente de Indagando TV. Pues buenas noches y lo primero, ¿qué es esto que estamos escuchando y por qué?
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Begoña.
Buenas noches.
Esto es el grupo, es una canción muy bonita, efectivamente de un rock así psicodélico, del grupo GSA. La canción es Glass of the Microscope, el cristal este que colocamos, que se coloca en el microscopio, ¿no? Y si veis el vídeo oficial, que por lo que traíamos también la canción, veis que una vez que uno empieza a mirar por el microscopio, aparece todo un mundo maravilloso y muchas veces muy bello. En el caso del vídeo, utilizan texturas y texturas muchas veces, vamos, que no se refieren siempre a la vida real, pero sí sucede cuando empiezas a ver bacterias, el mundo del virus que se ve con otro tipo de microscopio, cómo de repente, cómo puede ser que una cosa tan bella a la vez muchas veces sea
tan peligrosa,
tan
dañina,
tan seria y tan peligrosa, no siempre, pero en este caso sí. Y de eso vamos a hablar hoy, y de un tema muy, muy serio, la verdad, y es de la aparición de un hongo multiresistente.
Ah, ¿ves? Mira, cuando presentábamos y hacíamos el avance de lo que íbamos a hablar, decía Isabel, sí, un hongo resistente. Y digo, pero no eran las bacterias las que eran resistentes.
Es verdad. Es cuando hablamos de multiresistencia, normalmente siempre nos referimos a las bacterias y están ahí. Y además es un problema tremendamente serio del que ya hablamos casi como sin darle importancia. Pero de vez en cuando también aparecen hongos que son de otra familia, pero actúan en ese sentido muy parecido. Me refiero a que actúan, a que desarrollan resistencias frente a los tratamientos que nosotros tomamos para sobrevivir, igual que hacemos nosotros, defendernos, ¿no? Las bacterias se defienden y para eso desarrollan la resistencia, y en el caso de los hongos también. Pero es verdad que pocas veces hablamos de un hongo. En este caso, además, lo que nos sorprende muchas cosas. El hongo se llama Candida auris, ha desarrollado multiresistencia prácticamente a todos los tratamientos que hay actualmente. Se descubrió en el año, hace muy poquito, en el año 2009, en una paciente japonesa que tenía una otitis. Uh-huh. Estuvieron viendo y de repente aislaron este hongo, ¿no? Desde entonces ha provocado brotes muy, muy serios en Venezuela, Reino Unido, India, Pakistán, Sudáfrica, Estados Unidos y España. Es decir,
aquí también
está dando la vuelta al mundo. Aparece sobre todo fundamentalmente en los hospitales y, como siempre, atacando a personas con sistema inmunológico deprimido, es decir, personas que han sufrido a lo mejor una cirugía importante o que tienen una enfermedad que hace que el sistema inmunológico lo tenga más débil. Claro, en ese tipo de población provoca una mortalidad importante, más del 40%, en menos de 90 días puede fallecer, ¿no? Hay varias cosas además que nos gustaría destacar, que me gustaría destacar esta noche. ¿Por qué no hemos oído antes hablar de este hongo?
Sí, se está provocando, a mí me llama la atención.
Se está provocando este brote. Yo, sinceramente, me he enterado en estos días porque ha publicado un reportaje muy bueno el New York Times. Y de repente digo, bueno, ha habido hasta un brote hasta hace muy pocos días, meses en España, y no nos habíamos enterado. Bueno, el caso
¿en
es
España?
Que en España, en Valencia en concreto. El caso es que el hongo, además de tener una mortalidad importante por el tema de que además afecta a las personas con un sistema inmunológico deprimido, ya los centros de control de enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, sabéis que son estos centros, bueno, es que los que vigilan también, no es la Organización Mundial de la Salud, pero son los investigadores que trabajan en temas como viruela, que además tienen alta seguridad biológica, donde confinan a todos los virus y donde se hace investigación de virus y otros agentes infecciosos para los que a lo mejor no existe tratamiento o no existe prevención. Bien, pues ya han advertido de que nos enfrentamos a una alerta muy seria, porque aparte de que está provocando multiresistencias, no hay, o es titánico, eliminarlo. Y voy a poner dos ejemplos.
Me estás acojonando, con perdón.
Sí, pues mira, yo también, La verdad es que...
Uy, o sea, yo tengo una pregunta ya, que no sé si hacértela a ti o esperar, porque seguro que tenemos a un invitado,
tenemos
que es el
invitado,
experto.
Sí, dos cositas, dos anécdotas que os van a llamar mucho la atención, que a mí por lo menos me llamaron la atención leyendo el otro día el reportaje. Cuando se ha intentado dos brotes que ha provocado y que han llamado mucho la atención en Mount Sinai, en Estados Unidos, uh-huh. que ha sido muy reciente. Mount Sinai es el hospital donde trabaja sí. Valentín Fuster.
Sí, sí.
Y falleció el paciente. Y cuando intentaron eliminar este hongo de la habitación, vieron que estaba en el teléfono, en las persianas, en las paredes, en el colchón, en el
o sea, ni siquiera le hace falta un entorno,
no,
digamos...
en los raíles de la cama, etcétera. Han tenido que arrancar las baldosas del techo y las baldosas del suelo para poder eliminar de la habitación el hongo. Pero fijaros, mucho más curioso, en el año 2015, en el Reino Unido... meses intentando limpiar el hongo de la dependencia donde estaba afectando, llamaron al Imperial College of London, que bueno, un centro de investigación muy importante, pidiendo ayuda. Entonces pusieron un dispositivo que era como una especie de vapor, aerosol, y en ese aerosol había un producto.
Un fungicida.
Claro, para eliminar el hongo. Pasaron semanas con ese vapor y extendiendo ese fungicida. Cuando quisieron comprobar la situación de la habitación, pusieron una placa que era, bueno, con alimento suficiente para ver si algo puede crecer ahí, si quedaba restos de algo. Y lo único que empezó a crecer otra vez fue este
cándida.
Fue la cándida. O sea, que el tema es tremendamente serio. Y bueno, ya terminamos con, antes de pasar a nuestro invitado, hablando de efectivamente el caso de Valencia. Valencia, el Hospital La Fe, ha registrado un brote que ha afectado, yo tengo datos que habla de 409 personas. Colonizadas. Colonizadas significa que han tenido el hongo, pero no necesariamente han tenido que desarrollar la infección.
Porque, claro, estamos hablando que esto es potencialmente peligroso, has dicho, sobre todo en personas con un sistema inmunológico deprimido. No quiere decir que todas las personas que contraigan ese hongo efectivamente sean colonizadas por él y tengan un desenlace fatal.
Pero
claro,
puedes.
Pero lo que está diciendo el CDC de Atlanta, él está diciendo, vamos a ver, ahora mismo el problema es que está multiresistente y no sabemos cómo se está transmitiendo, que puede saltar a la población sana. O sea, que cuando te encuentras un agente infeccioso, como es en este caso, que además vemos que los medicamentos, que los tratamientos actuales no actúan y que tiene una mortalidad importante y que ya está viajando, que es lo que vamos a
claro,
intentar
poner,
saber. Y a lo mejor no te mata, pero te crea un problema que puedes arrastrar, por lo que estás diciendo, pues si no se lo pueden quitar.
Efectivamente.
Ay, por
bueno,
Dios,
en el caso
que tu experto nos cuente algo alentador.
Pues sí,
porque
bueno,
me das...
por lo pronto vamos a hablar de ello, que yo creo que es importante que podamos hablar de ello. Y ahora veremos también la política de por qué no se habla de... También es verdad que en los hospitales suele haber muchas infecciones y que no se está hablando permanentemente de las infecciones
claro.
porque... Por muchos motivos.
Sí, por no alertar
cosas,
también.
No alertar.
¿No?
Pero claro, a mí me ha llamado la atención el caso de Valencia y también porque no hemos podido hablar con el principal investigador que ha llevado el caso en el hospital. Hay que contarlo. Han sido varios los emails y no ha sido posible. Tampoco lo hemos conseguido a través del gabinete de comunicación, que nos ha mandado un escueto cuerpo de email diciendo que todo estaba controlado. Pero hablamos ya de más de 400 pacientes que han sido infectados, el último caso, marzo de 2018. Bueno, efectivamente vamos a hablar con nuestro invitado que nos explique a qué nos estamos enfrentando, qué investigaciones hay en marcha y qué está sucediendo con este hongo. Nuestro invitado es Julio García, él es miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y además jefe de servicio de microbiología del Hospital La Paz de Madrid. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches.
Hola, Julio. Oye, ¿me vais a permitir que yo pregunte algo que seguro que es una obviedad o una tontería, pero que entiendo que igual que a mí me está saltando en mi cabeza, a lo mejor a gente que nos está escuchando también le ocurra? Nos está hablando Graciela de este hongo que se llama Candida auris, y a mí esto me lleva a pensar en la candidiasis vaginal, que es una infección muy común. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Cuál sería la diferencia, la similitud de qué estamos hablando? Lo digo por contextualizar y para que, aunque el dato pueda ser alarmante, no induzca la confusión, que alguien le diagnostique que tiene una candidiasis, que es algo muy común, y se asuste.
Bueno, efectivamente algo tiene que ver porque... la candidiasis vaginal es la infección por sobrecrecimiento de cándida en la mucosa vaginal, pero en general los responsables de candidiasis vaginal son primos hermanos de cándida auris, pero no son cándida auris, ¿no? Es cándida albicans o otras especies de cándida, pero sobre todo es cándida albicans la que produce el 90% de las candidiasis vaginales y que se tratan sin problemas y no generan muchos problemas.
Y que se pueden dar también en la boca, en la mucosa, pero para que la gente esté tranquila y sepamos de que hablamos de cosas diferentes, aunque sean primos hermanos, ¿no?
Eso es. Se pueden dar en las mucosas, la candidiasis del pañal de los niños. Candida albicans también produce infecciones muy graves con tasas de mortalidad muy importantes en los mismos pacientes que Candida auris. A veces nos las encontramos en sangre, a veces pueden producir meningitis. Es decir, que lo que pasa es que la mayor parte de las lo que hace son infecciones superficiales y se trata sin mayor problema.
Vale.
En el caso de Candida auris, Julio, nos enfrentamos a un hongo que ha desarrollado una resistencia importante a los tratamientos actuales. Sabemos, porque se habla, por ejemplo, de que esa resistencia viene provocada por el uso masivo de fungicidas en la agricultura. No sé qué se sabe sobre el origen de esta resistencia, de por qué nos enfrentamos, de cómo las ha desarrollado.
Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el fenómeno, la verdad es que, perdonadme que os tutee.
No, para nada.
Al contrario.
Te estamos ya tuteando nosotras a ti.
En la introducción lo habéis contado estupendamente, ¿no? El fenómeno de la resistencia es un fenómeno que se da no solo en las bacterias, sino también en los hongos, pero también en los virus y en parásitos, ¿eh? Entonces, es un fenómeno que nos encontramos en la naturaleza. El problema con los hongos, hay unos hongos microscópicos que producen, probablemente la gente no lo sabe, pero son los responsables del mayor número de infecciones en el mundo. Lo que pasa es que la mayor parte de... hay millones de pacientes infectados por hongos, lo que pasa es que la mayor parte de estas infecciones son infecciones superficiales, ¿no? O bien es una tiña, o una infección de las uñas, una candidiasis vaginal, una infección de la piel, y suelen ser infecciones leves. Y hay un pequeño porcentaje que producen infecciones muy graves porque se dan en pacientes, como bien decís vosotras, debilitados, inmunodeprimidos, que algunos son pacientes hematológicos, que tienen leucemias, o trasplantados de órgano sólido, un trasplante de riñón, pero también pacientes que están ingresados en la UCI, que tienen catéteres, que tienen ventilación mecánica, que tienen muchas agresiones, ¿no? Gente ya muy debilitada. En ese tipo de pacientes, estos hongos, que en la gente sana pues producen infecciones banales o no producen infecciones, en este tipo de pacientes pues las infecciones pueden ser mortales. Entonces, el problema que tenemos con estos hongos es que el número, así como antibióticos hay muchos, aunque, como todos sabemos, cada vez hay bacterias más resistentes, para tratar a los hongos, este tipo de infecciones, hay básicamente tres familias. Entonces, en el momento en que nos aparece un hongo que es resistente a un par de familias, como es el caso, pues ya tenemos un problema, porque ya tenemos muy pocas alternativas para tratar. Y en el caso de Candida auris, Candida auris es pariente cercano de unas especies que conocíamos de antes, que ya per se eran resistentes. Es decir, no sabemos muy bien por qué son resistentes. Esto que habéis dicho del uso de antifúngicos en los pesticidas es un fenómeno que se ha observado con otros hongos. Y se ha visto que, por ejemplo, en Holanda el uso de determinados fungicidas para la cría de tulipanes ha generado la aparición de hongos resistentes en pacientes con leucemias y en pacientes... Porque muchos hongos son patógenos de las plantas. Entonces, los agricultores utilizan fungicidas para que sus plantas crezcan lozanas y hermosas, ¿no? Entonces, eso se ha visto en otros hongos. En el caso de Candida auris todavía no lo tenemos muy claro, sí que sabemos que es pariente cercano de unas especies, Candida, unas especies que tienen nombres muy raros, Candida emuloni y pseudoemuloni, que ya per se ya eran muy resistentes. Entonces el problema de Candida auris es que antes del 2009 no sabemos de dónde viene, antes del 2009 no había Candida auris. Y se han hecho estudios que se han publicado, estudios retrospectivos, diciendo, bueno, a ver si es que entre las cándidas que teníamos estaban mal identificadas y resulta que es que teníamos un montón de cándida auris y no las habíamos descubierto. Bueno, pues hay estudios que se hacen periódicamente, multicéntricos, en donde hay grandes laboratorios centrales que reciben cepas de cándida y de otros hongos de todo el mundo, y hay estudios que se han publicado, por ejemplo, con 15.000 cepas de hongos de hace 10 años y solo se han encontrado 4 que estaban mal identificadas y que eran Candida auris, pero no se han encontrado más. De manera que no tenemos muy claro de dónde viene, probablemente estaba en la naturaleza y en algún momento se ha adaptado para poder empezar a colonizar al ser humano y producir las infecciones.
En este caso, perdón.
Que nos agolpamos para preguntarte, Julio. No, yo simplemente quería redundar en algo que también ha apuntado Graciela en la introducción. Aparte de esta resistencia o multiresistencia de este hongo Candida auris, Graciela nos explicaba cómo es capaz de sobrevivir en superficies no biológicas. Pregunto desde la ignorancia, ¿esto es habitual o esto también es una característica específica de este hongo?
No, hay muchas, no solo hongos, sino bacterias, que han aprendido y sobreviven en las superficies, ¿no? De hecho, muchos de los brotes que tenemos en los hospitales por hongos y por bacterias es porque estos microorganismos sobreviven durante largos periodos de tiempo encima de las mesas, los teclados, los teléfonos móviles, han aprendido a sobrevivir. En el caso de Candida auris se han hecho estudios y como dice Graciela, se ha detectado después de mucho tiempo en las superficies, ¿no? Entonces, hay otras especies de cándida que también sobreviven muy bien en las superficies y que nos dan algún problema en los hospitales, pero no son tan resistentes ni tan virulentos como Candida auris.
Julio, comentabas, no sé si te he entendido bien, que luego para tratar, digamos, o para intentar erradicar las infestaciones por hongos en personas pues o inmunodeprimidas o incluso sanas, que puedan tener, solo contáis, que es un arsenal terapéutico, por así decirlo, muy escaso, pues solo contáis con dos familias, ¿entendido?
Tenemos generalmente para este tipo de infecciones fúngicas, de micosis invasoras que llamamos, hay tres familias.
Tres, ¿sí? Bueno, me he quedado una corta, pero vamos, que tampoco es que sea... ¿esto es porque porque solo hay estas o se podría investigar para hallar más? Porque ahora que estamos también en ese debate de que no se dedica el dinero suficiente a la investigación en nuestro país, que hay mucha gente que está malviviendo, investigadores, probablemente alguno podría estar dedicándose a esto, ¿no?
Bueno, es que el problema de la infección por hongos tiene un recorrido diferente a las infecciones bacterianas. Como os he comentado, la mayor parte de las infecciones son superficiales y muchas se trataban más o menos. Hay algunas infecciones muy graves que se dan en países en vías de desarrollo, pero como pasa con la mayor parte de las infecciones en este tipo de áreas, la investigación no es demasiado abundante, ¿no? Y entonces muchas de estas son, digamos, enfermedades olvidadas, ¿no? Uh-huh. Entonces no ha habido investigación. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta los años 70, 80 más o menos, las infecciones graves por hongos se daban en muy poquita gente. No había tantos trasplantes, los pacientes trasplantados no sobrevivían, los tratamientos de pacientes con leucemias no eran tan eficaces o con cáncer no eran tan eficaces y los pacientes se morían antes de estar infectados, ¿no? No había población anciana tan anciana como hay ahora, por tanto teníamos menos población debilitada. ¿Qué sucede? Esto cambia con el SIDA. Cuando aparece el SIDA, muchos de estos pacientes en los años duros del SIDA, en los años 80, 90, empiezan a desarrollar infecciones fúngicas, esofagitis por cándida, terribles, devastadoras, que hacían que estos pacientes no pudieran tragar, bueno, en unas lesiones horrorosas, en medio de unos dolores espantosos. Y a partir de ahí se investiga y se desarrollan antifúngicos que empiezan a ser eficaces y cambian la vida de estos pacientes infectados con SIDA, ¿no? Y que tenían además la candidiasis. Desde los años 80 hasta nuestros días ha habido más investigación y se han desarrollado porque ha habido más pacientes que se infectaban. Ya no estoy hablando de SIDA, sino que cada vez hay más pacientes trasplantados, más pacientes que sobreviven al cáncer, más pacientes ancianos debilitados que entran en las UCIs y que desarrollen este tipo de infecciones, y empieza a investigarse. Pero estamos, digamos, mucho más retrasados en el campo de investigación, mucho más retrasados que en el mundo del antibiótico. Uh-huh. Y ahora mismo solo hay tres grandes familias que se emplean. Entonces, si tenemos en cuenta que el 40% de los aislados que se han estudiado de Candida auris es resistente a dos familias de antifúngicos, nos queda muy poquitas alternativas, ¿no? Y muchos de estos antifúngicos son tóxicos. De manera que si tienes un paciente infectado con esta cándida, que encima es resistente y el que le puedes poner le produce toxicidad, pues estás en una situación bastante complicada, ¿no?
Julio, son muchos brotes, Sobre todo en muchas zonas distintas del planeta, ¿no? Y en diferentes países. ¿Sabemos si es el hongo que está viajando y de alguna manera lo estamos transportando, o es que ese salto a infectar al ser humano se está produciendo simultáneamente? ¿Qué se sabe sobre esto?
Bueno, un poco todo. Se sabe que hay como cuatro grandes linajes de los que se han hecho estudios moleculares para ver las poblaciones de Candida auris, y se sabe que hay cuatro grandes grupos, ¿no? Hay un grupo, digamos, que es el grupo de Sudáfrica, que tiene, son cepas que están muy relacionadas. Hay otro grupo relacionado con Venezuela, otro de Japón y otro del área Pakistán e India. Y básicamente todos los brotes que están apareciendo en el mundo tienen una cierta relación, ¿eh? Lo que sí se sabe también es que cuando aparece una Candida auris en un hospital, todos los casos que hay secundarios están relacionados, o sea, con ese primer caso. No son casos concurrentes, ¿no?
No es casualidad.
No es casualidad, sino todos están relacionados porque todas esas cándidas secundarias son hijas del primer caso, en los estudios que ha habido, ¿no? Entonces, probablemente hay estas cuatro grandes familias, y la movilidad de los pacientes o de la gente en el mundo, en la globalización y tal, está facilitando la diseminación.
Porque decíamos que principalmente está afectando a personas inmunodeprimidas, pero ya hay avisos, ¿no?, de que puede saltar a la población sana y también provocar infección.
Sí, pero yo sobre esto, y esto es una opinión personal, ¿no?, pero yo no alarmaría a la población, porque seguramente hemos vivido con Candida auris durante mucho, mucho tiempo, porque Candida auris no aparece de la nada. Hay muchos hongos en la naturaleza que son muy resistentes y no generan problemas a la población sana, ¿no? Entonces, yo no creo que esto vaya a ser un problema para la comunidad, ¿eh? Me cuesta trabajo creerlo. Mi experiencia me dice esto va a ser un grave problema si no se ataja y no se toman las medidas en los hospitales, en los centros en donde hay población debilitada, pero en la comunidad no lo sé, yo me cuesta trabajo creerlo.
Pero Julio, ya tenemos claro que este hongo, Candida auris, es difícil de erradicar de las superficies que coloniza, que es resistente desde el punto de vista de las medicaciones existentes, pero ¿y en cuanto al diagnóstico? Porque claro, esto puede ser otro problema, no sé qué sintomatología produce y si es complicado de diagnosticar, en cuyo caso el enfermo, el tiempo juega en su contra y a su vez juega a favor de que el hongo pueda seguir colonizando a otros pacientes, otras superficies.
Sí, bueno, es que este hongo especialmente perverso, ¿no? Es una máquina diseñada, parece que está diseñada inteligentemente, porque es verdad que hasta ahora era muy difícil identificar y se confundía con otras especies, ¿no? Otras especies más comunes con las que trabajamos todos y que las aislamos todos los días. Entonces, se necesitan sistemas de identificación molecular muy sofisticados que solo en laboratorios de microbiología con microbiólogos, y no, desgraciadamente no hay microbiólogos en todos los hospitales, solo en estos casos es cuando se puede identificar. Entonces, muchas especies han podido pasar desapercibidas. Lo que hemos hecho todos, compañeros y yo, cuando surgió esta alerta, es en nuestro banco de cepas que teníamos guardadas de hace ya años, ver si había alguna que se nos hubiera pasado, ¿no? Pero no, en nuestro caso no ha sido así, con lo cual podemos estar tranquilos, pero es difícil. Y luego, buscarlas en la superficie tampoco es fácil. Uno puede, si uno no está entrenado y no sabe exactamente lo que tiene que hacer, uno puede pasar una esponjita por una mesa y no encontrarla, porque se necesita enriquecer el medio, no es sencillo recuperarla de las superficies, y uno puede pensar que no está, ¿no?
Y del mismo modo que, por ejemplo, para luchar contra las, para la resistencia de las bacterias, o nos recomiendan que no se abuse de los antibióticos, que se terminen los tratamientos, que, en fin, que no se tome sin una prescripción médica, ¿hay algo que podamos hacer las personas de a pie? No tenemos plantaciones, no tenemos, para evitar que se sigan extendiendo estas resistencias de algunos hongos.
Bueno, en este caso es más complicado y depende menos de la población, ¿no? El uso de antifúngicos sistémicos, que es lo que nosotros parece tratar este tipo de infecciones, se hace siempre en entornos profesionales, ¿no? En un hospital, casi siempre. Es excepcional pacientes que se tratan en su casa. Y muchos de estos antifúngicos no se pueden conseguir en la farmacia. Entonces, es verdad que en algunas ocasiones se hace un sobreuso también de antifúngicos.
Ah, pero por parte a lo mejor de agricultura extensiva.
En la agricultura...
Intensiva, perdón, he dicho extensiva.
Sí, en la agricultura también, también es un tema que hay que controlar y hay que tener en cuenta, sí, y que puede estar favoreciendo no solo la aparición de auris, sino otro tipo de hongos resistentes, ¿no? Entonces, ahora con el Plan Nacional de Resistencias que lleva a cabo la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad, y en el que estamos metidos prácticamente todos los hospitales de la República, hay una iniciativa que se llama One Health, en el que se pretende tratar el tema de la resistencia de una manera, como se dice ahora, holística, global. Es decir, no solo desde el punto de vista clínico de los pacientes, seres humanos, sino también el uso de antimicrobianos en veterinaria y agricultura para disminuir en la medida de lo posible su utilización.
Nos queda apenas un minuto, Julio. La pregunta es, ¿qué se va a hacer ahora? O sea, hay equipos especiales de investigación, no sé si está la OMS, el CDC, ¿se ha montado un operativo especial para luchar contra el hongo?
Bueno, en el caso europeo, el CDC, que es parecido al CDC americano, hace ya un par de años que dio una alerta. En España, concretamente, desde el Centro Nacional de Microbiología hay una alerta, de manera que cuando un hospital aísla una cándida lo tiene que comunicar rápidamente y enviar la cepa, y se están elaborando guías de recomendación para todos los hospitales para evitar que esto sea un problema difícil de controlar. Una de las cosas que se puede hacer es, cada vez que haya un caso de estos, ponerlo en manos de equipos de expertos, ¿no? Y cuando me refiero a equipos de expertos, es sobre todo expertos en enfermedades infecciosas. Os recuerdo que en España todavía no tenemos especialidad en enfermedades infecciosas y este tipo de situaciones ponen en evidencia este tipo de carencias, ¿no?
Desde luego, este tema que trataremos, la necesidad de tener una especialidad. Julio, muchísimas gracias por darnos tanta información sobre este hongo y posiblemente volveremos a hablar sobre él en los próximos meses.
Gracias.
Buenas noches.
Madre mía, me has metido el miedo en el cuerpo, ¿eh?
Hombre, lo primero que ha dicho Julio, yo me quedo siempre con la lectura positiva. Es complicado que esto salte a la población sana. O sea, el problema está en el entorno hospitalario, pero obviamente hay que atajar el asunto.
Sí, pero yo creo que ya es hora de empezar a pedir responsabilidades políticas y el tema de control, de que se está utilizando para agricultura, para...
Y aparte eso, y que destinen medios a la investigación, a...
El debate nos lo llevamos para casa, que hay que despedir a Graciela hasta la semana que viene.
Nos regaña Nacho. Y luego seguimos nosotras.